Amigas y amigos de Terapia Chilense, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Con Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo, y con Ascanio Cavallo, un hombre al cual le tenemos que dar tanta gratitud por sus aportes a la academia y al columnismo político. Y él nos debe, está tan en deuda por sus críticas de cine. Iniciamos esta edición de Terapia Chilense. Les puedo asegurar que Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido todavía la victoria de Peña Nieto y está pensando tomarse de nuevo el Zócalo, volver a dar ese espectáculo que dio en otra época, hace 2006. Seis años atrás, el 2006, y empeñado, yo creo, en desacreditarse como político, porque está claro que la segunda fue para él la vencida, digamos, y no es muy difícil que logre encabezar a la coalición de izquierda en una próxima elección.
Sobre todo que bajó,
claro. Exactamente.
Pero déjame hacerte una corrección, no ha reconocido nunca una elección.
No, nunca. No, nunca.
Claro, tampoco reconoce el triunfo del actual presidente, claro, Rafael Calderón.
No, claro. No lo reconoce. Claro. Y es más, no solamente no reconoce el triunfo, sino que no lo reconoce como presidente.
Sí. Allá. Como si eso importara,
sí, como sí, alguien incluso ha sido un chiste diciendo que está equivocado AMLO porque estaba contraviniendo la Constitución porque no había reelección. Así que si él era si él era el legítimo presidente, no se pudo haber presentado a esta.
Ahora, él encabeza una izquierda en verdad bastante cavernaria. Yo creo que en esta elección él se ayornó ligeramente. Pero el año 2006 era bastante cavernario, era una izquierda que todavía muy tributaria del comandante Marcos y de ese mundo, de esa facción.
No, pero yo creo que él ha demostrado ampliamente que no es una persona ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Que es un ambicioso personal, ¿no? Pero el cáncer de la política mexicana hoy día, ¿no? Yo
ya, ¿tú crees que él es el cáncer de la política mexicana?
Yo creo que él es el cáncer, sí. O sea, claro, es un tipo que deslegitima, digamos, la competencia democrática. No digamos que México haya brillado por la transparencia de sus elecciones.
No.
Pero bueno, son las mismas reglas para todos.
Pero hoy día tiene más instituciones de lo que tenía hace 10 o 12 años.
Y tiene más supervigilancia externa.
Sin duda, claro. Sin duda. Y es bastante estricta, sí.
En general,
en algunos alcances.
Hoy día funciona más aparentemente sobre la base del clientelismo, que son beneficios que no se otorgan en la elección, sino después.
Sí.
Ahora, sí, hay una promesa de renovación del PRI que va a ser interesante de constatar.
Oye, es que el PRI tiene cuadros tecnocráticos muy modernizados.
Sí. Claro, claro.
Que es un proceso que comienza y que lo lleva. Quien lo inicia ese proceso es nada menos que Carlos Salinas de Gortari.
Así es. Y de alguna manera se reconoce a Peña Nieto como un discípulo de Salinas de Gortari.
Claro, claro. Claro. Cosa que a él no le gusta, de la que huye.
Claro, porque no tiene, creo yo, no sé. No, fuera
Salinas
de México.
Gortari no es especialmente glamoroso.
No, digamos, fuera de México es muy poco glamoroso. No sé dentro de México. Que...
Un tipo que él no devaluó, yo entiendo, pero él genera las condiciones para tener que devaluar, lo cual hace que los presidentes que devalúan normalmente son muy populares.
Claro, sobre todo si el día antes su ministro de Hacienda dijo que iba a defender la paridad cambiaria como un perro rabioso.
Claro, claro.
Y el día siguiente devaluó. Entonces,
claro, y el presidente alcanzó a sacar 400, 500 millones de dólares, digamos.
O sea, hubo unos pequeños detalles.
Claro, y además... Además, Salinas de Gortari carga con la sospecha y con los hilos de algunos asesinatos políticos notorios.
Sí, hay algunos cadáveres en ese armario.
Entonces, claro. Entonces claro. No es un
Donaldo Colosio.
Claro, no es un.
Pero él representa, yo creo,
no es un aliado.
Él representa la última figura dictatorial del PRI, ¿no?
Sí, la dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa alguna vez.
La dictadura perfecta.
Claro. Ahora, en ese tiempo el presidente de la República, vaya que tenía poder y vaya que tenía aplomo y vaya que tenía respeto y vaya que infundía temor.
En México.
En México.
Ah, sí, claro. Solo, o sea, Chile era comparable.
Claro, era como Montezuma, ¿no?
El nivel de corrupción parece que era muy notable. Yo, gente que vivió allá me cuenta, por ejemplo, que en los medios de comunicación.
Ah, no,
ahí. En los medios de comunicación, incluso, por ejemplo, en las conferencias de prensa, se estilaba llegar un sobrecito,
sí, claro,
a cada uno de los periodistas que asistía a la conferencia.
Con billetes. Y todo periodista político mexicano hasta esa época trabajaba simultáneamente para un gobernador, un diputado, y su pega consistía en meter un parrafito.
Correcto.
No mucho más. Que es más o menos lo que haces tú en la tercera.
Sí,
¿verdad?
Sí. Te veo venir. A mí suelen dejarme sobres enredados debajo de la servilleta.
Yo sé.
No muy cuantioso.
No, el PRI era así también, modesto. Aporte más bien. Pero bueno, por lo menos parece ser que México se encamina hacia una cierta modernización. Yo creo que el problema central de hoy día en México es el narcotráfico. Uh-huh. Y a menos que no logren avance en eso, en otros planos no los va a haber. Es como lo que pasó en Colombia.
Ahora, no seas injusto. Yo creo que el hecho de haber sacado el poder durante 12 años al PRI es muy importante. Y yo creo que la contribución que hicieron los dos gobiernos panistas en ese plano es destacable. Saneó el sistema electoral. Introdujeron.
Modernizó mucho el país.
Modernizaron.
Y obligó a la modernización del PRI también.
No voy a luchar contra esta ola derechista.
No es derechista, es solamente que ventiló un sistema político completamente clausurado y estaba congelado en el tiempo.
Acario, a lo mejor le puede servir también a la Concertación esto como modelo.
Bueno, como modelo para renovarse.
Claro. Mira cómo le brillaron los ojillos. Pero,
eso es falso. ¿Ves que están oyendo? Es falso. Oye, pero no. Pero está bien, si yo no discrepo de eso. El PAN tuvo la oportunidad de enfrentar el peor problema de México hace 12 años, que era el PRI. El peor problema de México 12 años después no es el sistema político, sino que es el narcotráfico.
El narcotráfico,
o sea, que ya ha llegado a las grandes ciudades, ¿verdad? Que tiene asoladas regiones enteras, que se ha metido incluso en zonas que eran como sagradas
y que es un problema muy serio. No obstante que Héctor Aguilar Camín ha invertido buena parte de su talento, de su capacidad persuasiva, de hacernos creer de que en verdad no es para tanto.
Sí.
y que México está muy lejos de lo que pensamos que es, porque Colombia, de hecho, tiene indicadores a veces peores y zonas de Brasil también.
Claro. Ahora, a mí me queda la duda...
Pero el problema es serio.
A mí un amigo mexicano me dijo la otra vez, mira, cuando aparecen cadáveres en Acapulco es porque la cosa es muy seria. Esos son los grandes santuarios turísticos.
Oye, cabezas en Guadalajara.
Claro, no, ya es mucho.
Yo tengo la duda, fíjate, respecto al último gobierno mexicano, al actual gobierno mexicano de Rafael Calderón,
Felipe Calderón,
si es que el castigo que en definitiva tuvo en las urnas el PAN por el hecho de que él no fue exitoso en su lucha contra el narcotráfico, en definitiva es porque lo hizo mal o porque no era posible en un periodo de gobierno llegar a puerto con lo que él estaba haciendo, que fue una guerra frontal contra el narcotráfico, con los peligros de corrupción de las policías.
Él sacó al ejército, él involucró al ejército, a los militares, en la lucha contra el narcotráfico.
Él, claro, termina su gobierno sin haber logrado el objetivo, pero quién sabe si es que lo que hizo era necesario para enfrentar al narcotráfico.
Ahora, la política de Peña Nieto en esto es ecléctica.
Ha sido más ambiguo.
Peña Nieto es ecléctico en todo.
En todo,
claro. En todo. Y él habla de ni complicidad ni confrontación. ¿Qué claro. significa eso?
Claro. Es como un PRI. Bueno, el PRI tiene una característica que ya yo la encuentro fantástica, que es una contradicción en los términos su nombre,
claro.
¿no? Porque es el Partido Revolucionario Institucional.
Claro. Eso.
Entonces, ya
debido al talento.
Es como una frase de Héctor Soto.
Proviene eso del genio político del general Elías Plutarco Calle, ¿no? ¿Así se llama? El general que funda el PRI.
Es bien notable, Partido Revolucionario Institucional.
Buen nombre, Plutarco.
Plutarco, sí.
Bonito.
Fuerte, bonito, te suena fuerte. Fuerte.
Como para un caudillo. Mm. ¿Ah?
El último. Y un general, además. Porque la Revolución Mexicana fue una revolución encabezada, y los presidentes de México son encabezados por militares hasta muy tarde, por ahí, por el año.
Claro.
Yo entiendo que el primer presidente civil es Lázaro Cárdenas.
Como el 40.
Claro, puede ser 37, sí, 38, por ahí.
Claro. Mm. Así es. Y a propósito de generales, hoy día abrieron el testamento del general Pinochet y no contenía sorpresas, porque no tenía contenido en realidad.
Correcto, no.
Lo que hay es simplemente una distribución en porcentaje para su esposa, sus hijos y sus. Y
ahora, buena parte nietos. De ese patrimonio yo entiendo que está capturado todavía por.
Incautado
por el sistema judicial.
Sí.
Claro. que está investigando el caso Riggs.
Claro, porque si tú dejas un testamento de porcentaje, entonces el problema pasa a ser cuál es el monto.
Claro.
Y el monto no está claro tampoco.
Claro.
Hay distintos.
Ahora, ese testamento ya está superado, digamos, porque entiendo que la cuarta de libre disposición está dado a su esposa, que también falleció.
Sí, la cuarta de libre disposición es a su esposa. Y una parte de la cuarta de mejora también.
Va a su esposa y a nietos.
Su esposa obtiene algo así como el 62,5% del total. Y el resto va para los nietos. Hijos, nietos y bisnietos.
Ya.
Pero la cuestión es, claro, es que efectivamente... No, lo que no se sabe es el monto, ¿verdad? Según la Universidad de Chile lo tasó en 21 millones de dólares, pero sus propios abogados hablan de 7 millones de dólares. O sea, mucha la distancia.
Ya.
No hay antecedente respecto a cuál, en definitiva, la suma que se va a alegar. Y incluso, como decía Héctor antes, creo que el proceso del Banco Riggs tiene incautados los fondos, digamos, que pudiera tener, y incluso para efectos del pago de los impuestos. La familia tiene que pedir, digamos, que se levante la medida sobre los montos destinados a pagar los impuestos. Porque
de acuerdo.
De lo contrario, no se podrían pagar esos impuestos. De manera que es eso que quizás
y
era...
Tal como están las cosas, es difícil que el director de impuestos internos le dé una condonación.
Sí, no, con donación no va a poder.
Claro, no va a ser muy bien vista, digamos. Hoy día estuvo en el Senado. ¿El
director de impuestos internos?
El director de impuestos internos estuvo en el Senado, en una sesión que no era propiamente de comisión investigadora, porque la verdad es que el Senado no tiene facultad investigadora. Pero sí una sesión en la cual se le pidió que concurriera para clarificar cuál es la política del Servicio de Impuestos Internos respecto a condonación.
Bueno, imagino que él fue sometido a un interrogatorio. Mira, más o menos.
No sé, no tengo más detalles. Yo sé que concurría hoy día. ¿Se acuerdan que lo conversamos en esa
sí, claro.
oportunidad cuando recién salió la noticia? Y efectivamente ha corrido bastante agua bajo el puente después de eso. Pero yo creo que se ratifica lo que dijimos en aquella oportunidad, que esto es una política de larga data al servicio, y que lo que era nuevo era el escrutinio que la sociedad tenía respecto a este tipo de políticas, digamos,
claro. ¿no?
Que se viene aplicando hace mucho tiempo, incluso con protocolos escritos, de acuerdo a la información que yo tengo, pero sin que eso haya sido aprobado ni discutido en ninguna otra instancia, digamos, ¿no? Fuera del Servicio de Impuestos Internos.
Pero en esto, como otras cosas, yo creo que prima esa información light, digamos, imprecisa e incompleta que suele circular por las redes sociales, digamos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está entendiendo que se le condonaron los impuestos.
Claro. Y no se le han condonado los impuestos, sino que lo que se le han condonado son los intereses, claro, y multas por haberse atrasado en el pago de los impuestos.
Claro.
Y se le condonan contra el pago de los impuestos. Vale, es decir, la lógica, por así decirlo, del Servicio de Impuestos Internos es que acrecienta la recaudación tributaria por la vía de hacer esta condonación, obtiene que le paguen los impuestos, digamos. Eso es claro. Claro. Y además, dentro de un proceso, que eso ya es más discutible, como viene una columna hoy día de un ex miembro del Tribunal de la Libre Competencia, que es Javier Veloso, en el contexto de una quiebra, prácticamente, o sea, de un proceso en el cual no solamente el Servicio de Impuestos Internos condonó intereses y multas a esta empresa, sino que, por ejemplo, los bancos acreedores también condonaron intereses y multas, y probablemente más allá que eso, probablemente los bancos condonaron parte del capital, porque todo esto se trataba de ver si...
De mantener un buque a flote.
Claro, si quebraba o no quebraba la empresa Johnson. Sí. Si quebraba la empresa Johnson, supone que ninguno de estos acreedores, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, podía cobrar nada.
Claro.
Entonces, claro, los montos son muy impresionantes, más de 50 mil millones de pesos. Y eso yo creo que fue lo que llamó la atención.
Y... Sin duda.
Ahora, déjame hacerte una pregunta, Luis. ¿Tú crees que es frecuente que el servicio haga condonaciones de este tipo, del mismo tipo, de intereses a empresas medianas, por ejemplo?
Bueno, salió una información por ahí del mismo servicio, pero no la pude precisar bien, porque decía que el 80% de las condonaciones eran a empresas medianas y pequeñas, lo que debe haber sido el 80% de los casos, no de los montos.
De los casos, claro.
Claro. Pero sí lo hace. Ahora, lo que sí es cierto es que muy probablemente esas empresas tienen menos asesoría legal especializada,
claro, por supuesto,
que les permita hacer este tipo de gestiones, porque en una empresa grande, cualquier que tiene un abogado tributarista o que tiene un estudio de abogados, claro, que tiene expertos tributarios, se saben las leyes tributarias al revés y al derecho, inmediatamente saben que tienen derecho, y por eso es bastante habitual pedir la condonación de intereses y multas cuando se trata de un pago importante de impuestos, ¿no? En fin, yo creo que todo esto sirve, todo este lío que se ha armado con esto, para tener más claridad sobre estas políticas,
sí,
y para eventualmente discutirlas y ver si hay cosas que cambiar. Ahora, yo creo que no justifica el que se ponga en tela de juicio al Servicio de Impuestos Internos, ni que se vea esto como una especie de contubernio en el cual se está favoreciendo a ciertas empresas, digamos. No, yo creo que ese no es el tema. El tema es que si realmente los estándares, los protocolos que se están aplicando son razonables o no son razonables. Mm. Y esta es una oportunidad para que así se discuta, digamos. Mm.
Oye, en el día de ayer fue rechazada la reforma constitucional que modificaba el número de 120 diputados en la Cámara Baja.
Fue rechazada de la peor manera.
Fue rechazada de la peor manera, claro, porque...
Por falta de quórum.
Básicamente por falta de quórum.
Claro.
O sea, porque no se alcanzó a completar el quórum requerido. Y no se alcanzó a completar porque faltaron
cuatro
diputados, se supone de oposición, que eran los que de viva voz
y que estaban
contra el sistema,
y que estaban en el edificio del Congreso,
claro.
O sea, eso es lo que más molestó:
la diputada Girardi, el diputado Rodrigo González, había uno que estaba en Brasil, que es el comunista Hugo Gutiérrez. Y fue a Chaina que se le había muerto la abuela.
Ya.
Cuatro menos.
Claro. Y en el caso de Renovación Nacional hubo una votación dividida.
Dividida.
Como se esperaba. Y en cambio, en el caso de la UDI, solamente se abstuvo el diputado Luchans, que había dicho públicamente, digamos, que a él le parecía que es partidario de cambiar el sistema binominal y por lo tanto veía esto como una forma de cambiarlo. Ahora.
Era muy rara esta estrategia, Luis, porque. Lo que se pretendía era remover primero la cifra de los 120 diputados,
claro,
para instalar ya después, no a nivel de con rango constitucional, sino con rango solamente legal, la cifra de 150 diputados. Exacto. A objeto de permitir que en los distritos más poblados se eligieran no dos diputados por distrito, sino cuatro.
Ahora, había ahí,
eso era la idea.
Aparentemente había una promesa de la Concertación en el sentido de que, así lo explicaron los diputados de Renovación Nacional que apoyaron esto, en el sentido de que sacarlo de la Constitución no significaba rebajarle el quórum de aprobación. O sea, que claro, ellos iban a respetar eso, y que, si bien es cierto, iba a ser ya materia de ley, iba a ser una ley que tuviera el mismo quórum, digamos. Pero finalmente no se aprobó, y a mí me confirma la impresión que yo tengo, yo la dije hace bastante tiempo acá, que es que no hay timing para hacer una reforma al sistema binominal durante el gobierno del presidente Piñera.
No.
Luego, para que rija la elección del 2013, no hay.
No. Yo creo que no hay timing porque hay muchas cosas que resolver, entre otras, ¿por qué se reemplaza el sistema? Hay varias alternativas.
Pero hay ninguna que genere así.
No hay ninguna.
Un consenso más o menos transversal.
No, y hay un. Y la más reciente, una que presentaron varios diputados, el diputado Burgos, entre otros, que tiene un defecto no menor, digamos, que es propio quizás de la improvisación, es que se le olvidaron cuatro comunas.
Entonces, ya, bueno, nadie es perfecto.
Hay electores de cuatro comunas que no podrían, ¿serio?, votar, claro. O sea, no está, porque lo que hizo ese proyecto fue que redefinió el padrón, digamos, ¿eh?, que es lo que hay que hacer y que es lo difícil, y por eso el resultado.
Pero ese es uninominal, ¿no?
No, es un proporcional corregido, que sería, ¿eh? Pero la definición de los distritos, se le olvidaron cuatro comunas, dejaron fuera cuatro comunas. Entonces,
¿y cómo va, de qué va ese modelo, ese formato, más o menos lo sabes tú cómo va?
Mira, se habla de un sistema proporcional corregido.
O sea, se escogen, aparte del sistema binominal actual, ¿se escogen diputados nacionales, ponte tú, o no?
Mira, no tengo exactamente claridad respecto a ese punto.
Se escogen más de dos diputados por distrito.
Ah, ya.
Eso es lo esencial.
O sea, y son impares.
Y hay un sistema de distribución.
Claro, tres, seis y nueve me parece que son.
Ya.
Y claro. Y
3, 5 y 9.
3, 5 y 9. 3, 5 y 7.
3, 5 y 7.
3, 5 y 7. Ahí está.
Y en función de la densidad demográfica de cada distrito.
Lo que pasa es que probablemente eso cambia el número total final, lo aumenta bastante.
Fíjate que yo entiendo que México tiene un sistema, que es 300 distritos, cada uno escoge uno solo.
Uninominal.
Pero hay otros 200 diputados,
sí,
que se escogen en función de la votación de los partidos, pero a esa votación de los partidos acude incluso el partido que se llevó, que ganó ese distrito. ¿Me entiendes? O sea,
son 500.
El partido ganador no se inhibe, no se abstiene, digamos, claro, para distribuir los 200 escaños restantes.
Pero eso es cuatro veces más que el tamaño de nuestra Cámara de Diputados.
Claro, pero es que México es 10 veces más, claro, de población. No sé si 10, pero mucho más. ¿Cuánto tendrá México? ¿100 millones?
Más de 100 millones de habitantes. No sé cuánto estará, pero 110 puede ser otra cosa de ese tipo.
Pero es muy complicado los sistemas. No hay ninguno perfecto ni ninguno totalmente democrático. No,
además que
todos tienen algún...
Acá, si bien es cierto, hay una, yo diría que una mayoría clara en torno a cambiar el sistema binominal, no hay una mayoría para nada clara respecto a cambiarlo. ¿Por qué? Y hay que cambiarlo por algo,
bueno,
para poder
es
tener
que en eso derecha. En eso deberían trabajar las dos coaliciones, por favor, o sea, y trabajar primero internamente, es que, y después trabajar,
claro, ¿sabes lo que pasa, Héctor? Que yo creo que aquí
trabajar en conjunto,
aquí ha habido mucha creatividad. Fíjate que primero hay proposiciones respecto al tipo de régimen, si es régimen presidencial como tenemos, si es semipresidencial o si es parlamentario. Fíjate tú, y ya hay una iniciativa que mal es una iniciativa de los presidentes de dos partidos políticos, que son la Democracia Cristiana y la Renovación Nacional, en orden a cambiarlo por un sistema semipresidencial. Eso es lo primero. Después, tú tienes también visiones distintas respecto a si el Parlamento tiene que ser unicameral o bicameral. Tú tienes un planteamiento concreto de Marco Enrique Ominami.
Pero en eso hemos estado desde el año 1826.
De acuerdo, pero aquí ahora hay un planteamiento concreto de Meo que dice que tiene que ser unicameral, digamos. Y hay otra gente que también ha hablado de que tiene que ser unicameral. Y después tú tienes, si es que el sistema de electoral propiamente tal va a ser proporcional, va a ser binominal como es ahora, o va a ser uninominal, como hay alguna gente que prefiere el sistema uninominal, que el sistema que tiene, por ejemplo, Gran Bretaña, digamos,
que elige uno por distrito.
En cada distrito uno.
El que gana. El que gana el más mejor.
Claro. Que es un sistema que es un sistema de los llamados mayoritarios, o sea, es como
es muy mayoritario.
El binominal exacerbado,
que gana
solo la primera mayoría,
claro,
no
deja espacio para los partidos chicos, o deja muy poco.
Deja poco, pero deja más, ¿eh?
Pero deja, sí
deja más, porque tú puedes entrar si controlas un distrito.
Claro.
Deja más que el binominal.
Probablemente sí.
Pero eso es relativo, porque fíjate que hoy día tú, ¿cuántos partidos políticos tienes representados en Chile con el sistema binominal en la Cámara de Diputados? Deben ser los cuatro de la Concertación, los dos de la Alianza. Después tú tienes
y hay parlamentarios independientes.
Tepri, después tienes a Bianchi, o sea,
no, si ha ido creciendo, si uno mira el mapa desde el 90 hasta
y los
ahora.
Comunistas, perdón.
Claro, la Fuerza del Norte, no sé qué. Si mira el mapa,
nueve fuerzas políticas.
Ahora, reconozcamos que el sistema obliga a los partidos políticos a ponerse un traje más estrecho del que les gusta.
Mucho más estrecho. No, pero además, si miras la evolución de la Cámara principalmente, desde el 90 hasta acá, lo que ha crecido ha sido el hueco que no está en ninguna de las dos grandes coaliciones. Ese es el porcentaje,
la votación que
más aumenta. Oye, yo puedo comentar una cosa cortita que no tiene nada que ver con todo lo anterior.
No tiene nada que ver con sistema binominal,
sistemas
electorales.
Sistemas electorales.
Que a ti te gusta mucho.
Me gusta mucho, me fascina, me enloquece eso. Leo en las noches sobre eso.
Sí,
No, me llamó mucho la atención un aviso que publica hoy, una inserción que publica hoy La Segunda, de 7 municipios.
Lo viene publicando desde el fin de semana, yo creo.
¿Ah, sí? Sí. Yo no lo había visto. 7 municipios...
Te recomiendo leer los diarios, para venir al programa.
Que le piden al presidente, por favor, recíbanos y escúchenos.
Sí, una audiencia.
Es insólito.
Derecho de petición. Porque además es un conjunto de municipios que reúne a alcaldes de la Concertación, alcaldes de la Alianza.
Más bien de la Alianza la mayoría, ¿no?
Sí.
Partiendo por Viña, Puerto Vara.
Me pierdo.
Pero todo esto parte porque, según la ley de casinos, las concesiones, o sea, los casinos municipales se terminan, se acaban en diciembre del 2015, o sea, en 3 años más. Y por lo tanto, todo el sistema de casinos queda en las licitaciones públicas. Entonces, estas municipalidades defienden lo que consideran un patrimonio fundamental.
Son como las del Cruch.
Claro,
son los, los casinos del Cruch. Claro que son
pero en realidad Villa, no son un patrimonio, lo que pasa
Arica,
es que son una fuente de recursos.
Son un negocio, claro.
Y esto es raro porque estas municipalidades también concesionan sus casinos. No es que sean de ellas.
Claro.
Lo que pasa, son de ellas, pero los concesionan.
O sea, claro. Digamos, también ahí entran a luchar privados.
Claro. Sí, yo creo que la diferencia puede estar en los recursos, porque en el caso, yo recuerdo la Municipalidad de Viña, que algún día lo vi, todos los recursos son para la Municipalidad, fuera el pago de los impuestos y las cosas que corresponden.
Sí, es mucho dinero.
Y la ganancia del... En cambio, yo creo que los otros casinos licitados, no tengo claridad, pero yo creo que va un porcentaje para la Municipalidad, pero que es bastante menor.
Es menor...
Que lo que va para el fisco.
Es menor y en muchos casos va para más de un municipio.
Además,
por ejemplo, en el caso más resonante, yo diría, es el de Monticello, casino que está al sur de Santiago, que está en la comuna de San Francisco Mostazal,
claro.
Una comuna muy muy pobre
y pequeña,
que imagino que se estará haciendo rica, se estará convirtiendo en sí, pero la verdad yo no los conozco todos,
como una punta y banca,
no me atrevo a generalizar. Pero los pocos que conozco, las licitaciones municipales de los casinos no son todos los transparentes que son, que es el sistema de casinos licitados por el, por la superintendencia.
Allá.
No tienen la misma transparencia, creo, ¿no?
Oye, nos tomó, nos llegó la hora, nos llegó la hora y llega la pregunta, la pregunta del millón. ¿Sabes cuánto contaminan las estufas que estás usando? Para generar conciencia sobre este tema, Metrogas etiquetó sus estufas indicando el índice de contaminación intradomiciliaria. Puedes revisar la etiqueta de cualquier tipo de estufas en metrogas.cl/conoce-tu-etiqueta. Y todos podemos contribuir a terminar con la pobreza y hacer de Chile un país más justo. Te esperamos este 5 de julio a las 19 horas en Radio Duna para que juntos cambiemos la realidad de muchas familias que viven en campamentos. En la Radiotón 2012 de Un Techo para Chile, ahora Techo, puedes hacer tu donación al aire y compartir tu buena voluntad. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una cover con Pía Sotomayor. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipicis y Juan Manuel Astorga. Y luego con Nicolás Vergara y Cristian Bofill en Hablemos en Off. Ha sido un gusto compartir esta edición de Terapia Silencio con ustedes. Gracias a Caño Cavallo, gracias a Luis Larraín. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.